Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán desde la Hacienda Renacer y nuestro Instituto de Neurociencia y Bienestar. Y hoy me acompaña nuevamente, gracias Isaías, me lo traje otra vez, para estar con nosotros, a mi compañero de vida y socio de negocio. Buenos días, Isaías.
Buenos días, gente.
Y hoy quise que estuviéramos juntos en esta secuela de programas porque es un tema que a ambos nos apasiona y tenemos mucho para escudriñar sobre lo que vamos a estar compartiendo. Y el título de hoy se llama Liderazgo Humilde. Así que prepárate porque quiero que empecemos juntos a retar lo que pensamos, nuestras creencias y el concepto que tenemos de humildad. Isaías, cuando hablamos de alguien humilde, porque ya mismo nos movemos a liderazgo, ¿qué te viene esa palabra a la mente?
Una persona sencilla, una persona que se conecta con los demás, una persona que carece de arrogancia. Es fácil hablar.
Qué fácil hablar con esa persona. Sí, muchas veces pensamos en alguien humilde como alguien de escasos recursos económicos o que anda con ropa como viejita, que no, o con un carro, con un auto roto.
O que se rebaja,
que se humilla. Y realmente no es así. Y yo quiero, para poder desarrollar el tema de liderazgo en humildad o humilde, me gusta mucho mirar la etimología de dónde viene del latín, porque ahí viene la esencia de significado. Mira, y humildad viene del latín humilis, que significa cerca de la tierra, alguien que está cerquita de la tierra.
O sea, que tiene los pies en la tierra.
Sí, que está ahí. ¿Y qué pasa? Que al estar cerquita de la tierra es una posición metafórica que, al opuesto que mencionaste de arrogante o soberbio, fíjate qué cosa, que el soberbio es alguien que se siente superior y lejos de la tierra. O sea, que mira la diferencia. Alguien que está conectado en el aquí y ahora puede estar atento a lo que está sucediendo, puede estar atento a las personas, puede estar atento a cómo apoya, cómo contribuye. Es fácil, como menciona, es fácil de acercarse. Lo contrario es alguien que espérate, yo no piso aquí y yo soy mejor y yo pienso diferente. Por ende, hasta su mirada.
Sí, está en otra galaxia por allá y es intocable.
Sí. Y piensa que lo sabe todo.
Exacto.
Y utiliza unos lenguajes verbales y no verbales.
Y no verbales también.
Hasta cierto punto, de humillación, hasta de degradar. Ahora, Isaías, vamos a movernos a algo que tú desarrollas mucho en tus academias de supervisión y liderazgo. ¿Qué sería entonces, cómo traducimos esta característica de alguien que está aterrizado a tierra a un liderazgo humilde? Vamos a ver.
A un liderazgo humilde es una persona que, de hecho, vamos a hablar de esto, que es, le gusta servir. Le gusta ayudar. Y eso es bien importante porque eso ya crea en uno. Configura tu mente de una manera que independientemente de la situación que se te presente, como lo que hay en ti es un deseo de ayudar, tú lo vas a manejar de una manera inteligente. Tus emociones, tu estado, se te va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu mente es ese deseo de servir. Entonces, el liderazgo humilde va por ahí. No como que aquí yo tengo el título y aquí se hace lo que yo diga. No, aquí voy a darle una reprimenda, voy a darle un palo a alguien. Voy a ayudar a esa persona a que no se descarrile. A este empleado que estoy viendo que el comportamiento no lo va a ayudar. ¿Cómo le hago para ayudarlo y en ese proceso desarrollarlo también?
O sea que aquí vamos a ver que es un concepto o una característica o un atributo de una persona que reconoce que es líder. Puede tener el puesto, el rol, y se le paga por eso. Sin embargo, su mente, su chip, es aterrizado para servir, para desarrollar, para facilitar los procesos, no para estorbarlos.
No para estorbarlos. Y interesante que el ser humano viene ya con unos talentos, uh-huh. con unas habilidades. Y muchas personas tienen ese talento natural de ser líder. Y tú lo puedes ver desde que son niños. Claro, ese talento necesita ser pulido.
Claro.
Necesita ser... Ahora, ese talento natural que tenemos, pueden haber otras personas que tienen el talento para la música, pueden tener talento para organizar las cosas o coordinar. ¿Qué pasa? Que ese talento tú lo traes y lo brindas, lo ofreces en servicio. El que tiene la habilidad de coordinar tiene un talento que tiene para ofrecer. ¿Qué pasa? Que el líder humilde reconoce que tiene esa habilidad y lo pone a la disposición de los demás. Las personas que están alrededor lo reconocen. Reconocen que esa persona tiene esa habilidad de liderar. Por ende, pues, mirándolo de esa manera, cada uno de nosotros tiene algo que brindar y el que es líder, que viene ya con ese talento y ese deseo de ayudar, pues, lo puede hacer.
Fíjate, me viene a la mente el tema, claro, de bíblico de los talentos, de aquellos que los guardaron y aquellos que los pusieron a multiplicar. Correcto. Y que cada uno de nosotros trae en su cajita de herramientas metafóricas, en nuestro ADN, diferentes talentos. O sea, que mencionas que este líder reconoce tus talentos y los pone a producir, pero ¿es para qué? Para beneficio del colectivo, de donde él vive, de donde él trabaja y de los demás.
No es para su beneficio.
Ahí está.
Sí.
Ahí está la diferencia. Llegamos. Fíjate que ahí nos tornamos del líder que es egocéntrico y soberbio, y narcisista, que ya hablamos un poquito de esto, es el que piensa en él, en su trono, en él, él es el que manda, y se alimenta, se satisface de su poder. El líder humilde reconoce que su talento puede influenciar, puede ser facilitador, puede hacer ajustes, puede cambiar e influenciar el entorno.
Sí, y el contrario, lo que desea es controlar.
Controlarlo
todo. Tener el poder, tener el control, hacer lo que quiera hacer, lo que le venga en gana, versus el otro que desea servir y desea el bien común, sí. Tanto para mí como para los demás.
Pero claro, entonces esto entra en esta forma de ver la vida, es una virtud, seguro. Es una forma de ver la vida de que cohabito y colaboro para que es donde estoy, trabajo, mi casa, vecindario, sea mejor. Y a eso le llamamos añadir valor, ¿cierto?
Añadir valor.
Háblame de eso, de añadir valor.
Wow, este es un concepto que yo cuando lo descubrí, yo dije, esto tiene tanta intensidad y es tan significativo. Porque cuando nos ponemos a pensar cómo yo puedo añadir valor y podemos comenzar desde añadirme valor a mí, uh-huh. a mí como individuo, y de ahí añadir valor a los demás, pues yo no puedo dar de lo que no tengo. Así que invertir en mí. Y yo empecé a descubrir este concepto cuando hablaba de los talleres de manejo de tiempo, porque tenemos 24 horas, pero ¿qué hago con ese espacio uh-huh. de tiempo? Y yo le pregunto a los participantes, ¿el tiempo tiene valor? Y para mí, ¿verdad? Según mi opinión, el tiempo no tiene valor, el valor se lo añadimos nosotros al tiempo, uh-huh. le añadimos. Y nosotros nos podemos convertir más valiosos si nos añadimos valor. ¿Y cómo nos añadimos valor? Pues invirtiendo en nosotros, ya sea procurando aprender más, desarrollar destrezas, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo añadimos valor a los demás? Uh-huh. Y cuando decimos los demás, vamos a irnos desde el plano de lo que es lo que nos rodea, no necesariamente los seres humanos, pero un lugar que fuimos, a lo mejor fui, usé el baño y vi que había papel en el piso o el lavamanos estaba. Y entonces yo deseo, cuando yo digo añadir valor, es que yo dejo algo mejor.
Ahí está.
Que como estaba.
Me encanta.
Mejor. Y entonces, pues, y lo recojo, dejo las cosas mejor. ¿Y cómo yo puedo dejar a una persona
mejor?
Mejor que como estaba. Pues añadiendo valor. ¿Cómo yo interactúo con esa persona? ¿Cómo la trato? ¿Qué digo? Si lo que yo digo añade valor y si no añade valor, pues mira, no lo digas. Procura dejar a esa persona en un estado de ánimo mucho mejor. Y uno se da cuenta. Yo he estado en lugares quizás esperando en la oficina un médico o algo así, y llega esta persona con esa energía bien chévere, bien carismático, y saluda a todo el mundo, y allá habla con la secretaria, y la secretaria estaba así quizás seria, y cuando él termina y se va, la secretaria está lo más feliz y como que el ánimo cambió. Esa persona llegó allí y contagió a todo el mundo, y lo que hizo fue añadir valor, los dejó mejores que como estaban.
Sí, mira, esto me resuena mucho una persona que yo conocí y lo cocían a nivel de servicio en una estación de gasolina, y yo me notaba cuando iba que él a todo el mundo lo saludaba y le decía algo peculiar. Mira, qué bien te quedó ese recorte, oye, esa polo. Sí, y entonces cuando me veía a mí me decía, hola, ¿cómo estás? Y qué bien, y cómo está el día, y aquí estamos colaborando. Y yo me empecé a observarlo, esa chispa, y cuando yo salía ahí, yo salía bien, bien alerta, bien agradecida. Es más, era como una inyección sí, que le traía. Entonces ahí entra el concepto de añadir valor. ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos un cafecito con alguien, tenemos una amistad y una conversación de media hora o un desconocido, un intercambio de que mire, por favor, pase en la fila, que usted tiene menos artículos en el supermercado, o te halagan de alguna manera? ¿Qué hizo? Te añadió valor.
Edna, y te voy a decir una cosa, este concepto de cuando tú te enfocas en añadir valor hacia afuera, ¿verdad? Tú inviertes en ti a solas.
Claro.
No esperes que la gente venga a añadirte valor, no esperes porque te vas a decepcionar, porque algunos sí, algunos no. Así que esta parte de tú añadirte valor depende de ti. Y una vez tú te nutres, sales para afuera, y cuando tú practicas eso, yo te voy a decir una cosa, que el efecto no es únicamente hacia afuera, es hacia adentro, porque cuando tú estás dando, tú recibes también. Es una sensación bien, bien.
¿Tú sabes lo que pasa? Que fortalece nuestra identidad. Y cuando estamos una persona que es humilde, en este caso vamos a pausar para regresar a los atributos específicos del liderazgo humilde, se nutre de aportar a su entorno en gratitud. Lo contrario es, aquí estoy, dame tú. Dame del gobierno, que el otro me haga feliz, tengo una pareja para que me haga feliz, el mundo, y yo estoy aquí de víctima y soy una carga. Pero el liderazgo humilde es aquel que dice, cohabito aquí, y como yo vivo aquí en gratitud, yo voy a hacer esto mejor. ¡Wow! Espérate, que esto está tremendo. Ya estoy inspirada. Vamos a pausar un momentito, y cuando regresemos vamos a esos atributos y cómo nosotros podemos empezar a cambiar nuestro chip y convertirnos en esos líderes de humildad.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y ya regresamos de vuelta de nuestro pequeño receso y tomándome mi café 100% arábico acá de la montaña, Café Hacienda Renacer. Pruébalo, nos llama, visítalo y adquiérelo, degústalo como nosotros. Bueno, nos quedamos hablando de un tema que estoy bien, bien inspirada porque es que de verdad que es algo que me identifica, de liderazgo humilde. Y dijimos que lo opuesto, una persona, el líder humilde es aquel que está atento a añadir valor donde quiera que va. Gente, sitios, lugares, va a un sitio, ve una basurita, la recoge, no dice, eso no fui yo, el que venga atrás, que resuelva. A mí me pasa mucho en las playas, donde quiera ando con una bolsita recogiendo. Y a veces, antes rabiaba y ahora digo, no, yo estoy haciéndolo, porque a mí me gusta y yo soy una persona que me gusta que esto te quede bien. Ahora, lo contrario, dijimos, Isaías, que es alguien que estoy aquí, pero estoy aquí para que todo el mundo me sirva.
Para que me den valor a mí.
Para mí. El gobierno tiene que resolverme esto. Mi familia tiene que entender mi situación. Tienen que hacerlo. El vecino tiene. ¿Y qué pasa cuando entramos en esa silla?
Eso no hay final. No se satisface nunca. Entonces es un sentimiento de molestia, de angustia, o de coraje, constantemente, constantemente, porque el foco de atención es hacia mí, necesito que me atiendan a mí, y eso no se va a poder satisfacer porque es que no va a haber todo el tiempo recursos que vengan a satisfacerte. De la única manera que tú puedes hacer eso es trabajando contigo mismo y teniendo una relación, ¿verdad? Contigo, y de esa manera, fortaleciéndote, aprendiendo, desarrollando destrezas, de esa manera entonces te sientes bien y puedes colaborar con otros, puedes añadir valor a otros. Y lo que no vas a saber es que lo que uno da siempre les regresa y les regresa multiplicado en bendición de muchas maneras, le llega a uno. Es una cosa increíble. Y nosotros que somos creyentes, pues sabemos que Dios siempre recompensa a uno en todas las cosas que uno hace para servir. Y en nuestro caso, nuestro enfoque es cristocéntrico y pues procuramos de que Él es el que nos bendice, nos ayuda en todos estos aspectos.
Bueno, qué lindo, porque cuando miramos de esa parte, recién pasamos esta última Semana Santa cuando se celebró, y hay un elemento aquí que me llamó mucho la atención y por ahí entré a estudiar el liderazgo humilde. El liderazgo de Jesús el Maestro, con esa humildad, cuando le lava los pies a los 12 discípulos. Entonces yo entré ahí a estudiar a qué se refería eso, ese gesto, esa gesta. Y es una gesta de mirar a la persona a los ojos y aquí estamos. Aquí estamos lavando los pies porque es quitarle la fatiga, el cansancio, es colaborar. Tiene mucha profundidad espiritual y queremos moverla a la parte del líder, el líder que aporta. Ahora, Isaías, vamos a movernos a la parte organizacional. Los líderes, ya habíamos hablado de la diferencia de supervisor versus líder, un líder va a influenciar, pero también hay líderes sin cargo, que lo mencionaste hace un momento, pero quiero que abundes ahí. ¿Qué es esto de un líder sin cargo? O sea, que no me pagan para eso, no tengo el puesto, pero yo me siento líder. ¿Cómo es eso?
Los líderes sin cargo se pueden identificar continuamente en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo cuando estamos fuera de nuestras casas, claro, en nuestras casas también, pero fuera de nuestras casas, cuando estamos haciendo alguna gestión en una reunión o fuimos a una conferencia, y lo que, por ejemplo, tú puedes ir a una actividad, una conferencia, y no ha llegado el facilitador. Y entonces hay unas hojas o hay unas sillas quizás mal puestas y la gente como que no sabe qué hacer. Y de momento surge uno y dice, oye, ¿qué tal si hacemos esto así? Y entonces alguien toma el liderato y tú identificas. Entonces tú dices, ven acá, ese es un líder natural. Ahora, alguien lo nombró, alguien le dijo, no, es arrogante. No, una persona bien agradable que quiere ayudar. Sacó el talento para servir. Así que líderes naturales lo vamos a ver en todos lugares y sobre todo en las organizaciones. A tal efecto que el alto liderato procura identificar quiénes son esos líderes naturales, no únicamente para promoverlos, pero también porque muchos de ellos no desean título. Eso es interesante. Pero los identifican porque son esos los que mueven las masas. Claro. Cuando el alto liderato necesita hacer cambios significativos a nivel organizacional, se reúnen con estos líderes naturales para ver cómo estos líderes naturales pueden influenciar el grupo, el departamento que está ahí y que puedan moverse en ese cambio. Así que el líder natural es ese líder que vino con ese talento y que no necesita título porque tiene el carisma, tiene la habilidad de conectarse con los demás, la habilidad de escuchar, entender lo que el otro dice, entender el punto de vista, la manera de pensar, las opiniones de los demás y tiene esa capacidad para influenciarlo. Para influenciarlo, y cuando hablamos de influenciar, que habíamos discutido ya en otros capítulos, es que busca que esta persona haga algo, pero que ese algo lo beneficia a ambos.
Sí, es en convicción. El hecho de influenciar en un líder sin cargo humilde, lo que busca es influenciar para provocar. Ajá. Provocar este ambiente, esta forma de ver la vida, donde vamos a colaborar con hacer de esto mejor, de lo donde estamos mejor. Ahora, fíjate, interesantísimo, que mencionamos hace un ratito que todos tenemos talentos, todos. Ahora, la diferencia del que lo dispone al que espera que le den es un cambio de actitud. Es un mindset, es una forma de ver la vida, es una forma de gratitud, es una forma de abrir los ojos y salirme de la silla del víctima y moverme de esa silla también de arrogancia para entonces servir. Ahora, ¿será posible que alguien que ha vivido, se ha criado o ha estado envuelto, no ha tenido la exposición al liderazgo humilde y caminase sobre la tierra? ¿Será posible que haga una transición? ¿Qué tú crees? ¿Será posible que haga un shift?
Yo creo que es posible siempre y cuando tenga un mentor, un modelo, y esté en un ambiente que por un largo tiempo esté expuesto a ese ambiente y pueda entonces ir aprendiendo a modelar otro estilo de liderato versus aquel que trae ya de quién sabe de dónde. Porque, Edna, quizás a nivel natural puede ser que haya personas arrogantes, no sé. Pero en gran medida yo creo que cuando se da este tipo de actitud es porque por el ambiente en que se han criado, los modelos que han tenido. Y a partir de ahí, pues ellos entienden que esa es la manera correcta.
Claro.
Esa es la manera correcta de dirigir y a palo limpio y se ha visto. Y poco a poco, lo que buscan las organizaciones es ir cambiando ese estilo.
Sí, cuando nos vamos a nivel organizacional, vamos observando, lo que hacemos es que, ¿verdad? Y nosotros colaboramos muchísimo en esto, es nuestro trabajo como coaches corporativos en la parte de neurociencia, es que primero observamos, diagnosticamos estos talentos, diagnosticamos también la inteligencia emocional, el filtro, la actitud, para entonces poder asistir en provocar un nivel de conciencia. Un nivel de mirarme para adentro, no para afuera, para entonces lograr esa transición. Y muchas veces, Isaías, puede ser que venga un evento de vida inesperado que haga que yo cambie mi lente. ¿Eso puede pasar?
Sí, se dan situaciones así. Se dan eventos que son tan significativos que en un instante o en horas cambia tu manera de ver las cosas, tu manera de ver la vida, ¿sí? Y se toman decisiones ahí fuerte.
Otra cosa es que nosotros también, cuando miramos a estas personas que tienen sus talentos y no han tenido el modelaje, pero desean moverse, ahí entramos con academias. Ahí es que desarrollamos destrezas. Y academias, o puede ser la mentoría, puede ser el uno a uno, el coaching, para entonces coger a esta persona que tiene sus talentitos ahí, no sabe cómo usarlo, y vamos entonces a brindarle unas herramientas, unas técnicas que pueda desarrollar destreza, nuevos hábitos y pueda despuntar. Porque el ser humano, no importa la edad que tengamos, ni la condición física, podemos desarrollar nuevas capacidades.
Sí, está interesante que en los talleres he tenido participantes que los conceptos que estoy hablando, ellos dicen, yo hago eso, pero no sabía que eso se llama así. O sea, hay cosas que ellos han estado practicando y ahora le pueden decir, darle nombre y apellido y estar más consciente, esto que estoy haciendo es bueno porque lo aprendí en el taller y veo que cuando lo hago, quizá lo estaban haciendo subconscientemente o lo aprendieron con alguien, pero no sabían qué era. Y ahora al saberlo, pues está más consciente y lo practican más.
Sí, yo me he encontrado también a nivel ya de neurociencia bien profundo que hay personas que se muestran así como con arrogancia, se muestran que no, o bien desconfiados en su y poseen un rol gerencial, pero no logran conectar. Me he encontrado, Isaías, que viene mucho de modelaje de la casa. Si fueron niños con algún tipo de trauma o algún maltrato, uno de los padres, pues entonces es la forma que crearon para defenderse.
Correcto.
Tengo la única forma que sepa defenderme es caminando sobre la tierra, hago el bullying, me sarcasmo porque así me defiendo. Pero una vez, lo lindo de esto es que una vez podemos mirar eso y podemos entender que esa no es la forma, que ya el peligro no existe, que podemos transicionar, podemos hacer un cambio del chip para entonces movernos a ser esos líderes humildes y unos líderes que apoyemos en transición. Así que humildad en el liderazgo tampoco quiere decir que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana, le venga en gana, porque imagínate, en un negocio, una organización, Isaías, yo soy un líder humilde, ven cuando tú quieras, trabaja como tú quieras y hazlo de la manera. O sea, hay una regla.
De hecho, la humildad no es sinónimo de baja autoestima.
Correcto.
Entonces, una persona que tiene su estima bien puesta, bien confiada, pues puede hablar, corregir, dar un mensaje asertivo a la persona, a la otra persona, sin problemas, sin perder sin con coraje, no hacerlo con coraje, porque tiene su estima en su lugar. Así que esto de liderazgo humilde, pensarle que no, van a hacer lo que quieran con ese líder, no es eso. Es que este líder puede hablar con un tono de voz calmado, puede dar una corrección, pero lo puede hacer tranquilo, en paz, mirándolo a los ojos y sin problema.
Porque la intención es siempre añadir valor. Y si mi intención es añadir valor al otro, yo puedo corregir, si estoy en una posición de liderazgo, corregir con el ánimo de que esta persona se desarrolle, sea mejor versión, no con el ánimo de castigar.
Sí, la persona puede ser firme, pero con un tono de voz calmado.
Claro.
No tiene que estar dando cuatro puños en la mesa, ni gritar, ni pataletear, para que alguien le obedezca. Sí.
Bueno, y entonces, ¿qué tal si este tema continúa? Porque quiero que desarrollemos la próxima semana un atributo crucial que tiene un líder humilde, que es que escucha, que conecta, escucha para entender y conectar en el aquí y ahora, o sea, que está aterrizado a la tierra, aterrizado contigo y conmigo, y hay una técnica fascinante que se llama escucha activa que la vamos a desarrollar la próxima semana. Así que quédate con nosotros y si te interesa llevar estos tipos de talleres para desarrollar a tus empleados, a tus futuros líderes, conéctate con nosotros, que ofrecemos academias de supervisión y liderazgo tanto en la hacienda como en tu organización.
Seguro que sí.
Bueno, y nos vemos en la próxima y continúa con nosotros aquí en Ajustando el Paso.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.